Triste jugada del destino. El siguiente episodio ya estaba grabado y programado para salir hoy, viernes 17 de marzo. Ayer se confirmó la noticia del fallecimiento del querido Enrique Sims. Lamentamos y nos duele mucho su muerte y dedicamos el siguiente episodio a su memoria, aunque no haga falta. Ya con la obra que tuvo fue más que suficiente.
La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, soy Fernando Raluy. Acabo de presentar el libro Para fabricar un relámpago, que salió hace unos meses por Ediciones Diotima. Es un libro de poemas breves, son bastante condensados. Lo trabajé en clínica con Paula Gómez Codina durante más de 6 meses, alrededor de 6 meses. Y bueno, según ella dice en la contratapa, dice que estos poemas ofrecen una metafísica barrial, y en otro sector de la contratapa también habla de una meteorología de lo sensible. Creo que con eso se puede sintetizar la imaginería poética del libro. Les voy a leer unos poemas que están entre los primeros 3 o 4 del libro. El primero se llama Ciprés y dice así: me inmiscuyo entre el ciprés y su figura. Toco la estrella que él toca, la misma tormenta que rompe sus brazos quiebra mi tiempo, y mis deseos de quedarme hacen que él no se marche. Voy en su savia a la carne verde de sus hojas y me enraízo para no morir. ¿Quién sabe qué es el ciprés ahora que en él vive un hombre que es una pregunta? Ese es el primer poema del libro. Luego continúo leyendo este que se llama Lobuno. Si los perros del barrio se guardaran condensados en su aullido de penumbra y se hinchara la casa con la avalancha de su parecer, habría que ver si me crece en la mirada una palabra trashumante. Y por último voy a leerles un poema que se llama Cuatro. También es un poema breve y más o menos está en la misma atmósfera que en lo que vengo leyendo. 4. Por la noche pasan los autos y dejan la pared marcada con luces. En esta habitación, vos, yo, nuestro gato y el nervio del universo latiendo vivo y doliente. Bueno, gracias por el espacio y espero que puedan conocer el libro. Me alegraría saber que alguien se sintió atraído por alguno de estos poemas y bueno, decidió conseguirlo. Les mando un abrazo grande y gracias por el espacio.
¿Qué tal? Mi nombre es Juan Siet. Bueno, muchas gracias a la gente del Sonido y la Furia por invitarme a hablar de Enrique Sims. Estoy mandando este audio justo el día que él abandona este mundo, aunque solo de forma física, porque su legado fue bastante profundo y contamina todavía. No me sorprendió demasiado su partida en vistas a cómo estaba él de salud. Pero bueno, en principio yo lo conozco a Enrique no sé cuántos años hace. Yo tengo miedo de decir 20 años, pero deben ser menos. Serán 15 años, ponele. Fuimos con un amigo, Javito, hoy DJ Poe. Porque nosotros teníamos una página que se llamaba Poesía Urbana. Y bueno, lo queríamos entrevistar. Era como nuestro fetiche, digamos. Realmente no recuerdo cómo lo contactamos. Seguro que fue Javito en alguna movida que habrá hecho. Y bueno, nos cita en un bar de San Telmo a las 10 de la noche. Y bueno, fuimos con Javito, bastante asustados, emocionados, excitados. Entonces, bueno, fuimos ahí a la placita, a la Dorrego. Nos fumamos un churrín y no sé si no tomamos alguna birra, alguna cosa así, como para ablandar. Y en eso nos damos cuenta que nos colgamos, que eran 10 y 10. Pero dijimos, ah, ya fue, 10 minutos. Estamos yendo a entrevistar a Enrique Simple, le va a chupar un huevo. Y bueno, cuando llegamos, lo primero que hizo fue recontracagarnos a pedos, mal, con puteada, así, tipo, gastada también, ubicándonos, tipo, dijeron a las 10 y son 10 y 10. A todo esto él ya había, se había bajado un trago entero, se estaba tomando otro y había varios cigarrillos en el cenicero. Cuestión que, bueno, le hicimos las preguntas para la entrevista, fue increíble. Y después de ahí organizamos un show en San Telmo, que fue bastante gente. Quedó muy buena onda con él, él estaba contento, recitaba y tenía a sus músicos también. Fuimos a hacer otro show al Emergente, que era el lugar donde estaba trabajando en ese momento. Vino al camarín, hizo de las suyas. La verdad que verlo en su salsa, digamos. Me acuerdo que la rompió ese show, la gente flasheando, aplaudiéndolo de pie. Tuve el agrado y el placer de ser telonero de ese show. Y bueno, después él empezó a empeorar de salud. Y estaba bastante bravo el asunto, estaba complicado, Enrique. Entonces empezamos a ver cómo podíamos hacer para organizar un show más grande en el nuevo lugar que teníamos. Y bueno, logramos hacerlo. Él iba a participar y participó. Estaba ya con andador en esa época. Y bueno, lo veo bajar del auto con el andador, entrando. Le digo, ¿todo bien, Enrique? Bienvenido. Me dice, sí, dame un Campari 70-30. No, no, no. 90-10, me dice. Le digo, ¿90 Campari, 10 jugo, Enrique? Sí, sí. No podía creer. No podía creer. Era demasiado. Y bueno, se lo hice. Yo en realidad le puse un 80-20. Bueno, lo acompañamos al camarín. Le doy el trago, qué sé yo. Hace su show, que estuvo increíble. De hecho, debo tener en algún disco externo las filmaciones de esa noche, que nunca las subí. Y después del show de él, me presento yo y digo algunas poesías. Creo, no sé si no era la presentación de Gatos versus Drones, no me acuerdo. Cuestión que en una entro al camarín como para hacer un corte y me dice, sos un gran escritor, pibe, me dice. Para mí fue zarpado. Y se me queda mirando y me dice, pero eso no era 90-10, era 80-20. Dije, no, este chaval es un genio. Tremendo, tremendo. Después otra que me acuerdo de con Enrique fue que lo fui a visitar un par de veces a una pensión que él estaba viviendo en Constitución. Ahora un par de años atrás. varios años atrás. Y llegué y era... Posta parecía... Era una novela de John Fante, la ambientación. Ese hotel tremendo en Constitución, entro y le digo al recepcionista, vengo a ver a Enrique Sims. Me dice, segundo piso a la izquierda, ponele. Bueno, voy, segundo piso. Y la pieza era un cuadrado con un bañito. Una cama bastante grande que ocupaba casi toda la pieza. Enrique tirado en esa cama, porque no estaba acostado, estaba tirado. Rodeado de libros, pero bocha de libros. Restos de comida. Bueno, cosas así. Estuve un rato largo hablando con él. Bueno, de muchísimas cosas. Hablar con él era escuchar, básicamente, porque tenía un manejo del lenguaje muy zarpado y de conceptos mega interesantes, visiones de cómo veía él la vida, muy zarpado. Y en un momento le digo si quería algo del chino y me pidió jamón crudo. Me dijo 200 gramos jamón crudo. Le compré el jamón crudo, le compré un pan latal y un jugo de naranja, esos de caja. Y se había puesto contento que fui. Pero bueno, así varias anécdotas, porque fui varias veces. Había ido también a la casa anterior, cuando él estaba bastante bien, y fui a la casa. Me mostró algunas cerdos y peces muy antiguas, algunos libros. Siempre un tipo con proyectos en la cabeza, nunca dejando de leer. La verdad, un monstruo. Otra que me acuerdo también fue el día ese del show grande, que yo vuelvo al escenario después del show, después de que él ya se haya ido. Y en el escenario donde estaba él había dos paquetes de puchos ya fumados y todas las colillas como metidas ahí. Me lo llevé de souvenir. No sé si todavía no debo tener algún pucho por ahí dando vueltas. Pero bueno, él estuvo muy agradecido también con la movida que habíamos hecho para recaudar fondos. Me dejó un par de libros firmados, dedicados. La verdad, el mejor de los recuerdos para Enrique. Uno de los grosos que anduvieron por estas tierras. Y bueno, siempre recordándolo y como lo que era, ¿no? Para mí un héroe del periodismo, de la literatura. Me ha contado también su relación con José Esbarra, otro monstruo también. Así que nada, bueno, espero que puedan sacar alguna anécdota que les sirva y nada. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo.
Enrique Jorge Sims nació en Lanús el 22 de diciembre de 1945. Es periodista, actor y escritor. Publicó novelas, crónicas y nos mintió una y otra vez sobre su vida. Su aporte a nuestra cultura también fue como personaje icónico del under argentino. Fue monologuista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en sus comienzos. Luego siguió con la Bersuit, Los Piojos y Los Caballeros de la Quema. Vivió en España y Holanda a comienzos de los 80. Volvió al país donde fundó la revista Cerdos y Peces junto a Gabriel Levinas, cuando la democracia volvía a aparecer en nuestras pampas. Ahí fue donde llevó adelante un periodismo marginal, irreverente e incómodo. Un periodismo titulado como Bonzo, creado por Hunter Thompson, periodista norteamericano al que Sims plagió con devoción.
Sí, a Bukowski también.
La revista llegó a ser publicada hasta comienzos de los 90, donde todo voló por los aires a causa de la anarquía y los excesos. Aquello mismo que también la hacía tan única. Cerdos y Peces siguió apareciendo y desapareciendo, con publicaciones esporádicas que se comentaban de boca en boca. También Enrique Sims trabajó para la revista Quiebre, Mavi Rock, Un Caño, Orsay. En 2015, su salud dio un mensaje de alerta. Multitudes de artistas, periodistas y admiradores colaboraron con su recuperación. Nosotros también nos asustamos. Te queremos mucho, maestro.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El sonido y la furia, el podcast de literatura.
Y los virus orales no son por hablar, son por escribir y por leer. El virus de la palabra se injerta a través de la lectura. El que escribe y el que lee son cómplices del mismo enigma. Vivimos en un mundo ajeno a nosotros, un mundo alienígena. Estamos construyendo un mundo ajeno a este mundo.
Lo primero que yo leí del señor Enrique Sims es El Señor de los Venenos, que es la edición que más se consigue, claro. Más fácil se consigue, porque está editada por el Cuenco de Plata.
La de que tiene la boca de la cobra.
Ah, claro.
Es la boca de la cobra, y vos tenés el que está la cobra ahí directamente.
Uh-huh. Claro, y yo.
El Cuenco de Plata.
Otra cobra, ya en cuerpo completo, ¿no?
Sí, que parecen dos testículos abajo, vos, ¿ves?
Claro.
Y un falo. ¡Opa!
No quiero decirte que la verdad que me acabas de...
No lo había visto.
No había reparado en eso. Pues vos estás muy podrido, una de dos.
Mi mente está...
Ahora no voy a ver otra cosa. Lo que ahora dejamos entonces para que lo puedan apreciar.
Claro, claro, claro.
Que, la verdad que me gusta más Invitación al Abismo, no voy a decir lo contrario, pero bueno, esta es una especie de autobiografía. Totalmente mentirosa. Va, en realidad, algo de verdad debe haber.
¿Viste
pero...
que a mí me pasó lo mismo? A mí me voló mucho más la cabeza. Invitación ahora mismo. Tengo más recuerdos de ese libro que del Señor de los Venenos. Y no porque sea malo.
No es malo. No,
es más, creo que incluso está mejor escrito.
No, sí, no sé. No sé. Pero tiene su encanto.
El otro tiene unas cosas que vos no podés entender.
Invitación
ahora
mismo tiene. Salió. Aparte, tiene su rebusque. Es Invitación ahora mismo porque le da voz a muchos.
Sí.
Teorizadores, ¿no? Entonces él está jugando también con distintas voces narrativas, lo cual lo hace un poco más enriquecedor. Y tiene un prólogo de Fito que es hermoso.
Sí.
Pero bueno, lo que es El Señor de los Venenos es la vida que Sims nos quiere contar, de la cual, por supuesto, debe haber cuestiones reales. Por ahí claro. Su nombre.
Sí.
Entre ellas el nombre de él. Pero después, bueno, viajes, o sea, mucho ácido. Por ahí es eso lo que tiene. Tiene mucho más ácido este libro.
Sí,
porque... Y este es un poco más crudo. Entonces, por ahí, por eso, claro. Es Invitación al Abismo.
Invitación al Abismo es más cocainómano.
Más cocainómano, Constitución.
Muy fuerte, sí.
Y este
acá
tiene,
no había viajado.
Y este ya arranca con Brasil y ácido. Entonces, claro. Si vos me invitas a una de las dos opciones, creo que me quedo en Constitución.
Ojo, igual.
Sí, no. Es mucho más peligroso, no estoy diciendo que no.
Brasil, claro, Invitación al Abismo es como cuando no había viajado todavía, ¿viste? Uh-huh. Porque él anduvo por Chile.
No, estuvo en
Mendoza,
Chile un
estuvo
tiempo.
En Chile mucho tiempo. Es más,
qué viejo hijo de puta. Decía que los chilenos eran una. Hablaba mierda de Chile después. Es decir, lo peor que hay, decía en América, es Chile, Argentina y Uruguay. Son las tres peores mierdas que. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque siempre que te invitamos lo mismo, Sims, la puta madre.
¿Para qué me...? Si ya saben cómo es poco, ¿para qué me invitan? Dijo, ¿no?
Sí, qué viejo jodido.
En El Señor de los Venenos termina en Chile. La última parte es de
la
Chile.
Verdad. Sí.
La última parte
sí,
es de Chile.
Que él después se fue, estuvo viviendo un tiempo allá.
Que él habla de cómo había ingresado la cocaína.
De Chile se vuelve a Mar del Plata, que también cuenta que es fácil que consigue falopa en Mar del Plata. Sea, se ve que... Acá, la temática siempre era misma.
En este, ¿no? Yo no lo repasé, digamos, no repasé esa, sí. No llegué a esa parte cuando lo repasé, o no lo vi, lo pasé, que era cuando está con Araos, ¿no?
Oh, bueno, sí, no, pero...
Nombra un montón de actores, no, de gente, sí. de periodistas.
Por eso así no lo quisieron tanto, ¿no? Porque justamente él era
de... Miguel Araos, que siempre lo encontraban encerrado en el ropero. Siempre estaba encerrado el ropero bajo la mesa, escondido con
Daniel
una persecuta.
Araos, sí.
Daniel Araos.
Sí. Sí. No, él te manda al frente con toda, no tiene ningún problema.
Que decía que él dejaba que digamos, sobrecitos de cocaína en los libros, en la biblioteca de los amigos, cuando llegaba, sin que los amigos sepan.
Entonces, no vamos a usar eufemismos, típico duro verborrágico, sí, ¿viste? Manda enfrente a todo el mundo, y claro, por eso ha tenido el problema que tuvo. De hecho, bueno, su pelea con los Redondos, su ruptura con los Redondos, que él dice que fue su debacle económica, justamente porque cuando los Redondos están bien arriba, las Cerdos y Peces iba a la par. Cuando claro, él rompe con el Indio, la gente de los Redondos le suelta la mano. Y bueno, y él se había peleado con, justamente porque decía o que el Indio nunca le había pasado nada con Bulacio, como que le había chupado un huevo. Claro. Y bueno, y él ahí fue que se terminó de romper, ¿no? Hizo como una editorial en Cerdos y Peces donde justamente hablaba de que el Indio nunca le importó, que esto, que lo otro.
Claro, lo acusaba de venderse y de esas cosas.
Sí, bueno, ahí la terminó.
Que en ese momento decir venderse era como el pecado, ¿no? El pecado más grande, claro, sí, que podías tener en el rock, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Invitación al Abismo es otra idea, incluso tiene mucha más ficción, consciente de ser ficción, ¿no? Digamos, no busca ser creíble en ese sentido, pero tiene más ficción en el sentido, bueno, creo personajes, hago un mundo distópico donde todos las personas invaden la capital federal, ¿no? Hay como un ejército de invasores, hace más literatura en ese sentido. Lo que tiene es que, claro, es fragmentado. Son pedazos, son notas que tal vez no tuvieron continuidad, porque era lo que se publicaba en la revista, y si se dejaba de publicar eso, pasó y quedó sin final. Entonces hay historias que no se terminan en Invitación al Abismo, y sin embargo, pareciera como que fuera el más encantador de los libros, ¿no?
Y mira, cuando le da... Esto es un ejercicio netamente de Truman Capote, la entrevista a Mickey Rourke.
Ah, sí, dale.
Porque en realidad creo que Sims está entrevistando él mismo. ¿Eres americano? ¿Te sientes americano? ¿Amás tu país? No estoy en un país. ¿Qué es un país? Un lugar donde todo se comporta de la misma manera. Pero ser americano supongo que es ser un tipo que no conoce la cárcel o que nunca tuvo hambre. Es posible que esos sean americanos, y claro, hay muchos. No tienen una hermana trabajando de puta. No los persiguen los patrulleros. No mueren de frío en el invierno. Hay países. Tu país es un país. En España están todos locos. He pasado por ahí. Es magnífico. Me hizo acordar de cosas que nunca vi. Cosas de las que nunca me podré acordar. Genio. No Mickey Rourke, que no creo que jamás conteste así.
No, Mickey Rourke nunca te va a contestar eso. De eso está sabido.
Pero mirá cómo juega. Cómo juega este maestro. Cómo dibuja.
Este texto a mí me voló la cabeza de él. Fue fundamental para tratar de entender el lenguaje. Yo creo que entendí primero a Sims, a William Burroughs lo entendí a través de Sims también, primero, otro, porque claro, yo lo había leído a Sims antes que a Burroughs.
Otro que abrazó, ¿no?, con fuerza a Sims.
Claro, claro, y que me parece que es...
Se lo relaciona fácilmente con Bukowski siempre.
Claro, pero a mí me parece que tiene más que ver con Hunter Thompson,
bueno,
y con Burroughs, que es más, él juega con la idea constantemente, lo nombra mucho en Invitación al Abismo.
Acá estaba netamente la idea, metido en Barros, ¿eh? Estaba metido en Barros con toda, sí, en esta. Cuando escribió Invitación al Abismo, estaba ahí.
La cantidad de notas estas tienen que ver con eso, y que él habla mucho de las cadenas asociativas. Él dice que como que el cerebro es una especie de red donde el lenguaje se va mezclando en estas cadenas asociativas, que quiere decir que vos tenés una palabra y la asocias con otra y vas hacia ahí, ¿no? Y vas derivándote por esas asociaciones, no por el sistema lógico, sino por la asociación de las palabras. Y que eso es un sistema que te termina manejando y con el que los medios manejan, los medios dominan para poder dominarte a vos. Es un poco esa idea conspiranoica, muy de Burroughs también, muy de William Burroughs con el CATAP y toda esa idea. Y hablar del lenguaje como quien domina el lenguaje domina al otro, ¿no? En esa idea, como un sistema de dominación. Me parece que es tremendamente filosófico, ¿tabón? No, sí, sí, sí. Y tira un extracto poético en un momento que es en, mira, que es en la Los días más locos de mi vida, antes de justamente Los días más locos de mi vida, que dice así: ¿qué diablos o conejos es esto? ¿Se mueve como quien va muy apurado o se tambalea como un ebrio haciendo equilibrio? ¿Será que cuando alimento con fuego, con sangre y madera, con horas y rones, con cansancio y maldiciones, entonces algo simula moverse para darme consuelo? Pero, ¿se mueve o se aquieta? Y si se mueve, ¿sobre qué cristos o trompos lo hace? Se mueve a los saltos como esquivando navajazos o simplemente se desliza sobre el gargajo del tiempo. Navega o se hunde. Gira o se retuerce. Se arrastra o camina. ¿Qué dioses o tuercas es esto?
¿Qué dioses o tuercas? Maravilloso.
Brillante. Es conmovedor porque es... No sé. La interpretación es esto. Es el tipo solo en una habitación con sus demonios... Y diciendo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué
me
está pasando
adentro? A las 3 de la tarde de un miércoles después de una gira de 72 horas.
De hace 3 días de no dormir, ¿no? Y siente adentro algo que se mueve, esta idea de lo paranoico y a la vez lo enfermo, lo psicótico, ¿no? Y decir, ¿qué es esto? Y las ideas, ¿no? Dioses o tuercas, con cansancio, con madera, con noras y rones, ¿no? Cansancio, maldiciones, y va haciendo toda esa imagen, ¿qué conejos es esto? ¿No? Toda esa idea de elementos extraños.
Ahí es donde yo lo
es surrealismo, es algo precioso.
Claro, sí. Ahí es donde yo lo respeto a Sims, porque él ve una coherencia de que para él no había otra literatura que no sea la marginal. Para él la marginalidad era parte del artista, ¿no? El artista que él... Digo, no es la Kate Richard que se saca una foto en un suburbio y después se sube a una limusina y se va a un hotel. Digo, él vivía ahí, él vivió ahí, claro. Él vivía, estaba en las pensiones de Constitución de verdad.
Claro, sí, no era chiste.
Y fue un
claro,
tipo que cuando tuvo guita se la gastó religiosamente. Él nunca tuvo nada, nunca quiso tener nada y hizo de eso una postura y un fundamento absoluto.
Sí. Sí, y valoraba.
No digo que eso sea mejor, porque obviamente me diré, bueno, no, yo estoy hablando de que él fue coherente con lo que él creyó eso.
Claro, y además, defendió eso. Además había algo.
Y de hecho,
que tiene que ver con que él
le costó caro eso, justamente, sí, porque bueno, cuando estuvo mal, no, seguramente él dijo, ¿por qué no habré tenido algo, una obra social, aunque sea?
Claro,
digo, él no literalmente.
Me habría acomodado socialmente
cuando lo pudo haber hecho.
Cuando lo pude haber hecho, sí. Es que también tenía algo que eso es. Es valorable o por lo menos interesante que él levanta siempre personajes marginales y personajes olvidados, ¿no? Esto es muy del beatnik también, ¿no? De los beats.
No,
de
claro, sí, ¿no? Sí.
Del
fascinarse con eso.
De fascinarse con el loco.
Bueno, él siempre tuvo una fascinación y está muy marcado también en Invitación al Abismo. A él le fascinaba, él una vez también en una entrevista había dicho, a mí me vuelve loco ver a un obrero, un tipo que gana 2,50 mangos, cobra y se va a hacer mierda con lo primero que encuentra. Eso me fascina, decía él, ¿no? Y bueno, y es lo que él narra, o las prostitutas, del preguntarse qué pensará, cómo vivirá esto, lo otro, esa fascinación que él tenía con las chicas. La bueno, las chicas trans también fue algo también que de Constitución, que justamente él decía, me encanta verlas, ver ese ambiente, ¿no? Cómo se mueven, qué pasa con ellas.
Claro, es que
había los infiernos algo, a los que acceden.
Es que él no podía ingresar a esos mundos viniendo de otro. Entonces él era de esos mundos. Es como que vos no podés ir a hablar. A ver, yo me pregunto cómo saldrán de ahí, por ejemplo, Sicioli cuando se mete en las villas, ¿no? Y lo miran y, loco, ¿qué haces vos acá?
¿No? Es como claro. Diciendo... No, aparte no es que van solos.
Bueno, siempre ahí van, está. Pero Sims podía ir solo.
Siempre preparan la zona, avisan 2 días antes, y mirá que va a venir, hablan con la gente, no me pongas a nadie, armame esto, ¿viste? Lo otro.
Bueno, está armado. Es porque, claro.
Sims vivía ahí. Vivía en
por eso.
Que aclaramos para los que nos escuchan de afuera, Constitución es uno de los barrios, probablemente de los más horrendos de la capital federal, que es un suburbio, literalmente.
Sí, sí, sí.
Si quieren, hoy está un poco mejor que antes, pero no deja de ser igual
de cualquiera. En los lados céntricos.
Claro, nada más, sí, porque... la zona de la... De la estación, es una zona de estación, ¿no? De tren, subte.
Aparte es el lugar limítrofe, ¿no? Mm. Como para mí son lugares clave en la capital, lugares limítrofes que son prácticamente también partes del conurbano.
De mucha circulación, ¿no? Y mucha.
Retiro, sí. Constitución, Liniers, ¿no?
Claro,
Retiro,
bueno, son los tres Liniers, puntos.
Son los tres puntos donde todos los del 11 conurbano.
11 podría ser también.
11 también. Mm. Donde del conurbano entra...
Y de otros países también, ¿no?
Y se mete en capital y sale de capital, ¿no? Claro. Entonces ese pasaje de gente todo
y
el tiempo...
Y zonas también, regiones de gente que viene a vivir, a laburar acá y, bueno, alquila donde puede, que es ahí, lo más no, rápido. Que,
el trabajo en la calle es más típico ahí porque hay mucha cantidad de gente y mucho movimiento y mucho gasto. Entonces es importante esos lugares y bueno, Sims se manejaba ahí. Y yo te decía que creo que lo que sucede es que Sims no podía encarar y hablar con esa gente si no, si no era de ahí, si no iba con nada? O sea, el ir con nada y decir yo no vengo a reírme de vos.
No, si está viviendo al lado tuyo.
Claro, está viviendo ahí. Yo no, acá yo quiero saber porque estoy igual que vos. ¿No? Hay algo ahí que es fascinante en Sims, de cómo jugársela hasta ese lado e ir por esos lados, ¿no?
De hecho, ahí tenés la gran diferencia, ¿no? No en modo crítico, porque me parece una estupidez criticar eso, pero digo, bueno, de los redondos que hicieron su vida, Sky, el indio hicieron su vida, y él siguió la misma línea.
Claro. Claro.
Siguió siendo el mismo tipo, viviendo en las mismas condiciones que cuando empezó con los monólogos.
No estamos diciendo que eso sea bueno ni malo, simplemente es.
Sí, sí, es su esencia la mantuvo, y se nota también en sus escritos, que probablemente lo que escriba hoy sería lo mismo que habría escrito en el año 87.
Sí, totalmente. Tengo uno ya del Señor de los Venenos. Alabamos muchísimo Invitación al Abismo, porque bueno, Invitación al Abismo es un texto casi como de su juventud, ¿no? Hay algo de...
Ya era un cuarentón, pero...
No, en Las Cerdos y Peces no, cuando Yel arranca ahí, ¿o no?
Y bueno, estaba ahí cerca de los 40, desde el 45, era así que en el 85 tenía 40
razón,
años.
Tienes razón, sí.
Y bueno,
Esos textos, pero aparte con la impronta del querer hacer, ¿no? Del tipo que... Del tipo que atropellaba todo, ¿no? Atropellaba. Y eso se nota en los textos, ¿no? Esa impronta.
Venía rápido, muy rápido, y se le soltó un patín. Exactamente. A él que era rey de esta jungla, se le soltó un patín.
Mira, hay uno que estuve repasando y me encantó, que dice: no hay paredes. Como para entender en el mundo en el que él se movió después y cómo. Habrá sido un tipo. Siempre creo que es un tipo y ha sido también en su época un chabón muy jodido.
Bueno, yo tengo la teoría de que yo no lo pude conocer a él personalmente. Y a veces digo, qué cagada, cómo me hubiera gustado charlar con este tipo. Y por otro lado digo, mejor que no lo conocí, porque probablemente hubiese tenido otra imagen. O sea, me
claro, se hubiera repeleado, ¿no?
Sí, te hubiera cagado guita, ¿viste?
O hubiera dicho, qué viejo de mierda. Y hubiéramos tenido razón en ese sentido,
y,
seguro.
Qué sé yo, ¿viste?
Dice así: no hay paredes. El recital en el que le cerraron el ojo de un buen piñazo al periodista Roberto Dagenblomer más conocido en el ambiente como Patán, fue el de la Versuit Bergarabat, en la discoteca Halley, ubicada en plena calle Corrientes. Los dueños de Halley eran, en el buen sentido, un tanto pistolerachos, y los tipos que tenían en la puerta parecían extras de una película de las mafias. Dagenblomer había descubierto inesperadamente, casi sin ninguna experiencia previa, unos cuantos meses atrás, que era un gran peleador callejero. A pesar de su corta estatura, de la dimensión mansa en la que te trasladaba su mirada, cuando alzaba los puños, era cosa seria. Tenías que seguírsela hasta matarlo, porque el tipo no se rendía. En la puerta de una discoteca, cuando hay una pelea, no hay quien tiene razón y quien no la tiene. Pero más allá de los motivos, el ojo de Dagenblomer quedó completamente cerrado. 3 días antes de aquella piña, de aquella riña, reunidos en la casa del BOD en San Telmo, nos tomamos unas dosis de éxtasis con Dagenblomer. Yo estaba dispuesto a realizar mis demostraciones mágicas luego de haber corroborado repetidas veces la capacidad adivinatoria del libro Expreso Nova de William Burroughs. En el uso de la cocaína había conseguido utilizar algunos libros como Exploradores del Futuro, al estilo del consagrado I Ching. Primavera Negra, de Henry Miller, había funcionado a las mil maravillas durante un par de años, pero sus respuestas eran demasiado espirituales, te sumergían en los ríos interiores de tu propia conciencia y no te ayudaban en absoluto a acertar a la quinela. El Expreso Nova, uno de los libros más atrevidos que he tenido oportunidad de leer en mi vida, era un puro oráculo. Usando técnicas de Katab y Collage, William había armado aquel rompecabezas y luego, en el libro de entrevistas El Trabajo, dio algunas claves sobre cómo proceder para realizar una indagación profética del futuro. Nada. ¿No querés largarlo?
No, no, se va. Sí,
¿a dónde está yendo? ¿No? Uh-huh. Empieza a hablar de la piña de este, el lugar del boliche, ¿no? Corriente, la Bersuit, ¿no? Halley. Y después te larga con que se sentaban noches enteras, cocaína de por medio, éxtasis. A leer y éxtasis. Uh-huh. Y él dice, con el uso de la cocaína uh-huh. también llegué a hacer esto, ¿viste? Con éxtasis y cocaína. A leer libros en forma de oráculos. O sea, hacerles preguntas uh-huh. al libro, lo que significa sí, sí. hacerle pregunta a un libro.
Y abrir,
que te abrir en qué no, en cualquier buen página. Ejercicio, ¿eh? Es maravilloso. Pero no bajas más.
No recomendamos que hagan esto en no sus casas.
No bajas más, señores, no bajas más.
No, no terminás.
¿Cómo no, no. Aparte, no, y aparte el Espresso Nova de, sí, de, sí. de William Burroughs, que es una locura por donde lo agarres, inentendible, extraño. Y que agarres palabras al azar y cómo el lenguaje funciona como, como oráculo. Y eso me parece también un gran ejercicio de Sims y que recontra vale la pena que lo veamos por ahí. Cómo él enseña la lectura, cómo él enseña a ir, qué es lo que pasaba en esos momentos. No es que enseña desde el lado de que él es un maestro, porque él no lo quiere así.
No, tampoco lo aceptaría.
Está lejos de eso. Pero sí decir, mirá lo que se vivía.
No, no, es un gran narrador de época también.
Sí, 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 sí. Y te digo,
yo creo, de hecho, cuando compré este libro, que lo compré en Aristipo, puntualmente, le había dicho a Patricio, esto es volver a los 90, ¿querés leer los 90? Y bueno, Sims es leer los 90, ¿no?
Claro, sí, totalmente.
Es una de las grandes novelas de los 90, después podríamos pensar otras.
Bueno, sí, creo que sí.
No hay nada acá en este momento, ¿sabés que no hay nada? Sí, yo no atravieso la pared porque soy un torpe. Pero ahí debe haber 8 moléculas. ¿Separado sobre qué? ¿A dónde está arriba y abajo? ¿A la izquierda, a la derecha? ¿De dónde? O sea que no existe nada. Existen telegramas del sol que me van codificando. Órdenes lumínicas. Sin fantasma de la luz. Eso es lo que soy. Nada más. Sin fantasma. Soy una película. Como en el mejor libro de Burroughs que se llama Espresso Nova. Soy una película. Proyectada en la pared de la nada. Y lo que me pasa a mí le pasa a la humanidad. Los budistas dicen que el deseo es un caballo loco. No tenés que ni perseguirlo ni dejarte perseguir por él. Tenés que montarlo. Que es muy difícil montarlo, el deseo. Conducirlo. Stop.
Y nos vamos despidiendo aquí en El Sonido y la Furia, en esta plena temporada número 8, hablando del querido Enrique Sims, hombre al que una vez también dijo unas sabias palabras de que lo mandaban a la policía porque hacía quilombos a altas horas de la noche los días de semana. Y la persona que se quejaba decía, no, porque yo mañana tengo que levantarme a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Y él dijo, ¿y yo qué culpa tengo de que tu vida sea una mierda?
¡Qué maravilloso, boludo!
Que sos mejor que yo, decía. Sos claro, mejor que yo porque
él mañana... lo planteaba desde ahí. Claro. Sí, sabes que cuando estuvimos hablando de cosas de él hace un ratito, me acordaba de esa también, ¿no? La dije.
Es verdad, pero... ¿no? Esa forma de darte no, vuelta
qué,
a todo. Porque
¿por qué
mejor
tenés
que yo?
Que respetar al que tiene trabajo más que al otro, y al su derecho?
¿Por qué se considera el mejor que yo?
Porque, claro, porque yo estoy claro. ¿Por qué él tiene
haciendo
derecho...
quilombo, escuchando música al palo a las 4 de la mañana?
Claro, ¿por qué su derecho a dormir es más importante que mi derecho a... ¿no?
A vivir,
a disfrutar a las 5 de la mañana de la música, no sé, lo que sea. Bravísimo. Sí. Bravísimo. Bravísimo porque te.
Porque te hace pensar, decís, bueno, sí, es verdad.
Bueno,
o sea,
claro.
Yo soy mejor que él porque tengo un laburo que me exige claro. levantarme a las 6 de la mañana.
Claro, y ahí empiezan los valores morales que hay sobre las convivencias.
Aparte,
¿no?
Él, en su quilombo, estaba laburando también. Porque a ciertos y pesos escribía
sí,
de esa manera.
Bueno, claro. Pero además de eso. Digo que hay algo de que también está mal visto el disfrute.
No, claro, bueno,
es más respetable sí. el disfrute. Digo, es más respetable el sacrificio
que el disfrute.
Uh-huh.
El
y
disfrute
así tenemos
culposo,
la sociedad. Y así,
somos sociedad
y así,
católica, ¿no?
Y así tenemos la sociedad que tenemos también, ¿no? Claramente.
Muy del catolicismo, la culpa.
Sí, sí,
y
totalmente.
El disfrute, ¿no?
Sí, uh-huh. sí, totalmente. Che, no les dije a la gente si es que esto está saliendo en video. La gente que ponga me gusta, igual habrán visto los cartelitos.
Sí.
Me gusta, compartan. Cuéntenos qué han leído de Enrique Sims. ¿Qué les parece Enrique Sims? Si les cae bien, si les cae mal, porque también es un tipo bastante polémico y me parece que. Vale la pena discutir estas cosas.
Estaría de acuerdo incluso con la gente a la que le cae mal.
Claro, sí, uh-huh. sí, totalmente. Él te diga, bueno, sí, yo. Y que él diga, yo soy usorete, y él te lo dice,
sí.
aceptándolo, digo. Pero bueno, tengo un par de libritos.
Yo
Mati,
tengo igual, como para cerrar a Sims, tengo la, la ilusión de que algún día, quizás, ya Enrique está próximo a cumplir 80 años, el indio anda por sus 70 y pico, una juntada final.
¿Vos decís?
¿Por qué no, no? Después de tantos años. Yo igual tengo la teoría.
¿Qué sería, no?
No, sí. Creo que el indio no haya puesto un mango en ese momento en que Sim necesitó guita. Yo tengo la... Quiero creer que probablemente el indio haya colaborado anónimamente, sin decir nada.
Pero yo tengo esa, puede ser, sí.
Tengo esa ilusión. Y bueno, y Enrique Sims, de hecho, ha dicho muchas veces que le encantaría volver a hablar, aunque sea una vez, con el indio. Ojalá se pueda dar, qué sé yo.
Sería lindo, sí, sería bien. Cerrar historias, digamos, ¿no?
Sí, o despedirse bien.
Antes de morirse hay que cerrar las historias, digamos. Es como los cuentos, ¿no? Antes de que termine,
cerrarlo. Para irse en paz también, ¿no?
Cerrarlo, claro.
¿Qué tenés ahí?
Tengo acá, nos había llegado no hace mucho, pero bueno, como nos agarró el verano y la fin de temporada, tengo La venganza es un gato amarillo, de Camila Sadi, ¿sí? Un libro de cuentitos, medio poemas, medio relatitos, muy lindo, que viene con unas tarjetas también, por cierto. Bienvenida. Así que nada, estamos por leer esto y seguramente hablaremos con ella, con Camila Sadi, que sacó por la colección Vita Nueva y la editorial Leteo, La venganza es un gato amarillo.
Uh-huh. Y acá tengo que vino en persona el señor Hernán Domínguez Nimo a traernos su libro Sabueso, recientemente editado por Lubina. Así que...
Hace poquito se hizo la presentación de ese libro, así que está, todavía tiene olor a
huellas de perro y demás aquí en la... en su diseño, así que bueno, vamos a ver qué onda. Igual ya ha publicado Hernán Domínguez Nimo, nos ha mandado en alguna oportunidad también algún que otro texto,
así que
ya sabemos con qué nos podemos encontrar acá.
Sí, conocido. Tengo también Fugas, de Gustavo Bedroycián, no me acuerdo si lo habíamos hablado alguna vez. Paradiso, la editorial, también nos ha llegado, así que vamos a meternos con esto también. También son relatos, son cuentos. No me gusta que se le diga cuentito porque suena despectivo, ¿no?
Y este creo que lo mencioné, pero no está de más volver a hacerlo. 36 metros, de Santiago Ambao, editado...
Por Barrett, la editorial Barrett.
Barrett, claro,
y
sí.
Que tiene a edición, esta mujer.
Claro, a Sara Mesa, como editora. Y bueno, un laburo de edición importante,
¿no? Sí, sabes que esa colección es interesante porque lo que hacen es tomar a una persona conocida o que ellos quieran de la editorial, o que tengan interés, le piden que les recomiende un libro o un autor, y editan a ese autor, y ella funciona, y esa persona funciona como editora. Por eso Sara Mesa es editora por un día, editora por un libro, entonces se los usa como editores. Por un solo libro, en esa idea. De eso hace la editorial Barrett, como varios otros libros también hace lo mismo. Así que, nada, eso, interesantísimo. Ah, tenía un montón más, bueno, no importa, después los vamos a ver.
Nos vamos despidiendo entonces, y Esperá. Si. A ver, ¿qué pasó?
Biblioteca.
Sí.
No hay que olvidarse.
Tampoco.
Hay que decirle a la gente que se suscriba, que tenemos en la biblioteca El Sonido y la Furia, que está ahora en una tienda nube. Tenemos una tienda nube, una página nueva, así que ahí pueden chusmearla. Está en la descripción de nuestro Instagram, tienen todos los datos, cómo meterse, cómo ponerle, cómo revisar los libros que tenemos, y que por una cuota mínima se suscriben y todos los meses eligen un libro a elección, valga la redundancia, y se lo llevan. Es así de fácil. Libros físicos. Nosotros regalamos libros físicos a todos nuestros suscriptores. Todos los meses pueden elegir uno de todos los que hay ahí y se lo llevan. Así que con eso nos pueden ayudar un montón a seguir haciendo todo este despelote que estamos haciendo de trabajo, de cosas, de libros, de
logística.
De logística, del estudio, este portátil que nos hemos armado, bueno, todo. Así que les agradecemos si pueden suscribirse a la biblioteca El Sonido y la Furia.
Y ahora sí, nos despedimos, como suelen estar acostumbrados, con muy buena música, y en este caso es casi obvio, pero bueno, vamos a la canción dedicada por antonomasia a Enrique Sims, que es Sanando las heridas, de Patricio Rey, y sus redonditos de ricota. Sí, Sims, jodiste a todo Cristo y más.
Hasta el episodio que viene, gente. Lea mucho, escuchen mucha música, y si se animan, escriban.
Oh,
Al final te cae como te cae cualquier boludo, un pájaro, te cae un día al final. Vos no lo esperaba capaz. O... Hay gente que lo espera todos los días, paciente. No, me estoy poniendo impaciente. Me gustaría irme. Me gustaría irme, pero no sé cómo. No sé cómo se hace.
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.